Pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Estamos en el capítulo 5 que yo, pues, les comentaba que fue para mí personalmente un capítulo que cambió mi vida, porque esa es la verdad. Cuando yo llegué a entender este capítulo, para mí fue una bomba. Fue algo que transformó mi entendimiento, mi comprensión de Dios, el entender tantos de estos principios que a lo mejor habíamos un poco como que escuchado, pero cuando ya realmente los entiendes, cuando los ves en las palabras específicas que escogió pues el Espíritu de Dios para plasmarlos, wow, es maravilloso, es algo hermoso. Y quisiera hacer un recuento rápido de lo que vimos. En el capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Adón Yeshua, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que estos puntos importantes de la justificación, que somos declarados justos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque guardemos mandamientos somos más justos, simplemente es por medio de la fe en nuestro Señor Yeshua, en nuestro Adón Yeshua. Él es realmente por quien podemos ser justificados o en quien hemos sido justificados, y el que nos da la entrada a lo que le llama Pablo aquí esta gracia en la cual estamos firmes. Y es firme porque justamente no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende pues de lo que hagamos. Si fuera así, entonces no sería estable, porque a lo mejor un día puedes considerar que te portaste bien, que le echaste ganas, que sí guardaste Shabbat, que sí todo, pero a lo mejor la otra semana ya no, y entonces pues todo el tiempo estaríamos en esta como inquietud y en esta falta de sentirnos en paz con Dios. Y dice también el verso 3, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, que yo les ponía así como un meme de Uzi, ¿no? O sea, si realmente nos gloriamos, pues la verdad es que no es cierto. Pablo lo dice por cuando yo leí esto, dije, pues lo dirás por ti, ¿no? Porque así como que, ay, ¿cuánto nos gloriamos en las tribulaciones? Vengan las tribulaciones, buscamos las tribulaciones, no. Pero la parte importante era cómo soportar, generar esta resiliencia en las tribulaciones, en las adversidades. Bueno, tenemos que mirar el resultado final. Tenemos que tratar de poner nuestros ojos en el resultado, en la meta, ¿no? Es como en otras cuestiones de la vida. O sea, de pronto nos podemos desanimar porque puede presentarse momentos difíciles, o cuando una persona, no sé, se pone a dieta y pues es así como que difícil. Pero si piensas en lo que vas a lograr, es más fácil. Ahora, aquí no es que logremos en sí mismo algo, sino que se da un proceso interno que nos ayuda a ser mejores. Se le llama resiliencia a esta capacidad, no solo de superar la prueba, sino de ser fortalecido por la prueba. Entonces, si lo ves en otra perspectiva, sí, es como si fueras indestructible, es como si todo lo malo eres capaz de transformarlo en algo positivo, en algo que te fortalece, en algo que te va a ayudar. Eso es bendición. Bendición no es que todo salga bien, pero bendición puede ser que traiga algo bueno para tu vida al final. Y eso es algo, wow, invaluable. Y eso es algo muy importante. Entonces, algunas palabras interesantes, porque dice, bueno, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba al final produce esperanza, ¿no? Entonces, la paciencia es esta capacidad de resistencia. La palabra griega implica aguante alegre. Usted aguante vara, pero feliz, ¿no? O sea, como de no se me achicopale, no se me entristezca, no se me desanime. Aguante, aguante, aguanta, y al final viene la prueba. La prueba es una palabra mal traducida porque más bien implicaría experiencia. Entonces, lo que producen las pruebas y la paciencia son experiencia. ¿Y la experiencia vale o no vale? Pues, si tú vas a buscar trabajo o has buscado trabajo algún día, generalmente, ¿qué le ponen ahí en los perfiles? ¿No? Sí, así no, de mínimo, ¿no? Si se solicita persona de 18 a 25 años con 20 años de experiencia, y tú, ah, caray, ¿cómo le harán así? ¿Cómo quieren, no? O sea, ya, los trabajos ya los quieren así, ¿no? Así, quieren de 20 a 35 y con 15 años de experiencia, y tú, pues, empezó a trabajar a los 8 o ¿cómo le hizo? Pero la experiencia vale, la experiencia cuenta, la experiencia es algo sumamente valioso e importante. Tiene que ver con la madurez. Entonces, Pues ese es el tema. El tema es aquí cómo llegar a este punto, pues por paciencia, por tribulaciones. Al final hay una esperanza y dice ahí que la esperanza no nos defrauda. Bueno, dice ahí no avergüenza. ¿Y por qué no nos avergüenza? ¿Por qué no nos va a dejar mal? Por una razón, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Entonces, la mejor forma de poder aguantar todo en esta vida es el amor. El amor es la fuerza más poderosa para cualquier cosa que nosotros podamos vivir, hacer, desear, construir. Eso es lo más importante. Hay otros aspectos de la vida, por ejemplo, que dice que no funcionan si no hay amor. Aquí está, mira aquí. Por ejemplo, ¿no? Con la educación de los hijos, dice que muchos hijos se resisten y se resisten a las cuestiones de disciplina, pero es porque no perciben que hay amor. Entonces, una persona puede ser severa, pero si se percibe que hay amor de fondo, es mucho más fácil que esa persona acepte el cambio. Entonces, el amor es de verdad la fuerza más grande. Y dice Pablo, Dios derramó su amor en nuestros corazones. Shhh, hagan de cuenta que vació así un tinaco completo de amor en nuestras vidas para que no nos falte. Y aquí me recuerda ahí un concepto es un concepto interesante que maneja este psicólogo que se llama, el que escribió estos libros del lenguaje del amor. ¿Cómo se llama este hombre? Gary Chapman. Que él maneja este concepto que le llaman el tanque de amor o el tanque emocional. Se maneja de diferentes maneras, pero la idea es básicamente la misma. Y es que todos los seres humanos tenemos como si fuera un depósito, ¿no? Un tanque que necesita ser llenado por el amor. Entonces, que cuando las personas pasan mucho tiempo con ese depósito vacío, es como un carro, ¿no? O sea, pues se va vaciando el tanque y cuando ya se acaba, ya no avanza, ya no hay más. Es lo que le pasa a las parejas en las relaciones que se desgastan, es que de pronto ese tanque se va vaciando poco a poco y hay que estarlo, como el carro, la gasolina, pues hay que estarlo rellenando. Entonces, todos tenemos un tanque emocional que necesita ser llenado, aunque pongamos cara como de, no, yo no necesito a nadie, y no, así como que me siento bien siempre. No es cierto. Todos de alguna u otra manera necesitamos sentirnos amados, sabernos amados. Pero lo más importante que plantea esto es, cualquier persona te puede fallar, y no es que no necesitamos a las personas, pero quien seguro va a llenar ese tanque es Dios. O sea, en Dios tenemos realmente todo, en Él estamos completos, dice la palabra, en el Mesías estamos completos. Entonces, y esta es una de las pruebas más claras, dice, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Entonces, a veces eso es lo que falta, por eso a veces superestrellas o gente famosa que dices, tiene amigos, tiene fama, tiene dinero, tiene pues un esposo, una esposa así que guapísima, como Barbie o como Ken, lo que tú quieras, pero no está bien, no se siente bien. ¿Qué sucede? Que su tanque está vacío. Y lo que le hace falta es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que puede llenar el corazón de cualquiera. Y esto es lo que nos dice Pablo a ti y a mí hoy. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso no nos falla. Por eso esa esperanza no nos va a fallar nunca. Y dice que el Mesías murió a su tiempo cuando aún éramos débiles. Es decir, débiles pues no tanto en el sentido físico, sino en la cuestión pues emocional y en la cuestión de poder guardar. O sea, éramos incapaces. Debilidad más bien tiene que ver con incapacidad. Dice, a su debido tiempo. Entonces, todo el tiempo de Dios es pues perfecto en su momento. Y plantea algo muy cierto, ¿no? Dice, ciertamente morirá alguno por uno bueno, por uno justo. Yo les preguntaba que por quién estarían dispuestos a dar la vida. Y pues muchos de ustedes dijeron, pues que por mis hijos, que por mi esposa, que por mi perro, que por no sé qué. Entonces, bueno, va, o sea, yo doy la vida a lo mejor por un montón de gente, lo que sea. Pero gente que considere que vale la pena que dé la vida o no. O sea, pues sí, digo, oye, mire, iba pasando un señor, tú das la vida por ese. No, tampoco, ¿no? Pero lo relevante de esto es lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, el Mesías murió por nosotros. Es decir, que cuando eras la peor persona de ti misma, cuando eras la peor versión de ti, ese es el momento en el que el Mesías murió por ti. Entonces, esto también es interesante porque a veces sentimos que Dios nos ama en base a lo que nosotros hacemos por Él. O sea, incluso hay gente que dice, bueno, si antes Dios me amaba así, pues ahora me tiene que amar mucho más, ¿no? O sea, como que ya me porto bien. No es como que te tenga que amar más, no es como una cuestión cuantificable, pero sí esto es muy relevante porque dices, oye, Dios fue capaz de amarnos cuando éramos lo peor. Entonces, por eso plantea Pablo, dice, pues nadie muere por una mala persona, ¿no? O sea, nadie moriría por un asesino, por un violador, por un secuestrador. O sea, más bien nuestra idea es que se mueran ellos. Pero lo que dice Pablo es, pues tú eras esa persona también. Porque todo el desarrollo de la carta ha dejado en claro que no hay justo ni a uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron, que lo que juzgas a otro, pues tú también te condenas a ti mismo. Entonces, Dios muestra su amor para con nosotros eso. Esta es la diferencia entre el amor de un ser humano que por más grande que pueda ser, no se compara con el amor de Dios. O sea, no hay un punto de comparación. Entonces, antes de andar buscando el amor, pues ahí en la vida y en otras personas, busca el amor de Dios primero, porque ese no te va a fallar. Ese es lo único que va a llenar completamente el tanque que necesitas o el tanque que tenemos todos. Y bueno, dice ahí al final, en esta sección, que si ya estamos justificados por su sangre, pues vamos a ser salvos de la ira. ¿De qué ira? Pues de la ira divina, ¿no? De la ira del juicio, porque dice la ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? Porque cuando no se cumple la ley, pues viene un castigo, viene una consecuencia. Y entonces dice, imagínate, si así nos amó Dios, pues ¿cuánto más no nos va a poder seguir amando ahora si hemos sido justificados por la sangre del Mesías? Si cuando éramos enemigos nos reconcilió, y eso es una muestra de amor muy grande. Porque hay personas que pueden perdonar a otras, pero hasta ahí llegó el punto y, pues bueno, con eso nos conformamos. Pero ya reconciliarte significa como pues tomar otra vez la relación, como acercarte verdaderamente a esa relación. Eso es lo que hizo el Mesías por nosotros. Él nos justificó y Él nos reconcilió con Dios. Estábamos reconciliados con Dios. Por eso, pues esta idea de que Yeshua murió con los brazos abiertos es porque de un lado estaba el Padre y del otro lado estaba el hombre. Y estaban volteados. Entonces Él hizo que ambos giraran, ¿no? Para reconciliarse, para volverse a ver de frente, para que pueda ver una vez más esta relación. Entonces, pues dice, no solo, dice aquí Pablo, sino no solo en esto, sino también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro, por el Señor nuestro Mesías, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora viene esta sección en el capítulo 5 que dice, que habla acerca de estos contrastes entre la obra de Adán y el Mesías, justamente, y por qué es importante esta reconciliación. Y aquí Pablo nos va a mostrar algo que tal vez algunos no habíamos considerado, pero son las consecuencias que ha traído el pecado. O sea, Pablo quiere dejar en claro que entendamos bien, oye, el pecado es un tema importante en la vida. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo te pregunto, ¿hasta dónde te imaginas que pueda llegar algún pecado? ¿Hasta dónde podrá trascender más en tu vida? Aunque sin ánimos de... ¿Hasta dónde podrá llegar algún pecado que digas, híjole, hice esto mal? ¿Hasta dónde crees que pueda trascender? ¿Cuántos años? Que digas, ¿sabes qué? Es que hace 20 años hice tal cosa y pues todavía acá le sigo cargando las cuestiones, ¿no? A lo mejor dirías 20 años, pues no sé, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero hay personas que más, a lo mejor pueden ser 30 años, a lo mejor pueden ser 40, o a lo mejor puede ser el resto de tu vida. O a lo mejor no se queda en tu persona nada más ese pecado, sino que trasciende a tus hijos. Y eso es algo pues, triste, eso es algo que yo creo que ningún padre quisiera. Diría, bueno, pues ya no hay mal que dure 100 años, pues ya me lo chuto, ¿no? Ya me quedo con esto, lo que me quede de vida. Pero ya que de ahí pase a los hijos, como que ya es mucho, ¿no? Imagínate que de los hijos pase también a los nietos. Y sí pasa, ¿no? Y así se va. Entonces, a lo que voy con esto es que la Biblia nos insta muchas veces a reflexionar y a darnos cuenta de la trascendencia que tiene el pecado, para que no, ahora sí que no le juguemos, no le andemos ahí como que jugándole al que pues, no pasa nada, un pecadillo, una canita al aire o no sé qué cosas por el estilo. O sea, ¿sabes qué? O sea, piénsale, porque tú no sabes eso hasta dónde va a llegar. ¿Ustedes creen que Adán y Eva pensaron en las consecuencias que traería comerse una, bueno, el fruto que haya sido? Claro, es obvio que es la desobediencia, pero finalmente la acción era, bueno, pues por darle una mordida, porque finalmente es eso, ¿no? La persona peca y luego busca un razonamiento para justificar el pecado. Siempre es así. O sea, nadie peca y dice, no sé qué dice, sino es por tal, tal, tal. Entonces, pues no lo vieron tan mal. O sea, nos podemos autoengañar, podemos buscarle justificantes como de, ay, bueno, por agarrar un árbol, bueno, por comerse uno, o sea, ¿no? Todo el mundo va al Walmart y se agarra ahí las uvas y quién sabe qué, o sea, no pasa nada. Pues sí, pero no, no, espérame, no es igual, o sea, tienes que pensar aquí. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, trajeron consecuencias a sus vidas y al mundo, y yo les diría al universo entero, como jamás yo creo que lo imaginaron. O sea, si hubieran visto una película de lo que iba a suceder, pues yo creo que se cortan la lengua o no sé, no sé, o Adán se divorcia, no sé, no, no sé, no sé qué hubiera hecho, pero yo creo que nos podría haber sucedido en la vida a nosotros igual. O sea, si hubiéramos visto las consecuencias que traerían nuestras tonterías, dirías, no, por esa calle no me meto, ¿no? O sea, si no, ni siquiera me asomo por ahí. Entonces la sabiduría también consiste en eso, el temor a Dios también consiste en creer, en confiar, en saber que si algo te dice que no es por algo y todo esto. Entonces, ahora, la consecuencia más fuerte del pecado de Adán y Eva, ¿cuál creen que fue? Que la ropa está carísima, ¿no? Sobre todo para los hombres con las mujeres, que, no, ¿qué otros zapatos? ¿Qué otros? Híjole, nada más te acuerdas de Eva, ¿no? Dices, ay, no, si no hubiera sido por Eva. No, no es cierto. ¿Qué, cuál creen que ha sido la mayor consecuencia, la peor consecuencia del pecado de Adán y Eva? Fueron un montón. Ok, que se separaron de la presencia de Dios, pues sí, fueron expulsados, ¿no? Y eso es la representación más evidente de no hay la misma comunión, pero seguía habiendo una forma de comunión con Dios, los sacrificios eran una forma de reconciliar, de establecer comunión. Hay otra consecuencia más grave. El trabajo. ¿Qué onda? La muerte. La muerte vino por el pecado. Y esa es la consecuencia más grave de todas. De hecho, fue lo que se le dijo, ¿no? El día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Entonces morirás físicamente y morirás espiritualmente. Entonces, de hecho, pues el mismo Pablo le dice que el postrer enemigo, o sea, el peor enemigo del ser humano en la vida es la muerte. Entonces, pues reyes, emperadores, faraones, multimillonarios, la han tratado de librar, no pueden, nadie ha podido, no ha habido nadie, ni un médico, ni la ciencia, nadie ha logrado ganarle. Por eso dice el dicho que la muerte está tan segura de ganar, pues que te da una vida de ventaja, ¿no? Entonces, pues sí, échate la vida, no hay problema, ahí nos vemos adelantito. O sea, te alcanza, nadie le gana. Entonces, se cree incluso que los animales no morían antes del pecado de Adán. ¿Ustedes creen eso? O sea, que en el Edén, los animales no morían. Incluso el tiempo, fíjense, pónganse a pensar en esto, incluso el tiempo no tenía el mismo valor o no tenía la misma medida que hoy tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo es esencialmente una medida de deterioro. Y el deterioro es un proceso de morir. Entonces, cuando Adán y Eva comieron, introdujeron como un valor de tiempo diferente o una dimensión del tiempo diferente que empezó a generar deterioro, y el deterioro es la muerte. O sea, la muerte es el deterioro, pues, de los órganos del cuerpo de la persona, por eso morimos. Ajá. ¿Cómo comprobamos eso? Yeshua dijo, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Entonces, el óxido, pues es una forma de llamar, es un deterioro. Nuestras células se oxidan, se deterioran. Entonces, en la tierra las cosas se mueren por eso. Y se mueren básicamente por el tiempo. O sea, el tiempo es una forma de deterioro. Si no hay tiempo, pues no hay deterioro. Aunque sí hay cirugías, pero de todas maneras, el tiempo sigue pasando. O sea, no cambia. O sea, no puedes detener, no le puedes ganar el tiempo. Sería una maravilla que existiera pues una cápsula o un, no sé qué, una crema o algo y dijera, aquí no pasa el tiempo por tu cara. Dirías, wow, pues eso es lo que todo el mundo quisiera. Pero no lo hay. Entonces, en la Tierra, las cosas de la Tierra no se mueren y el tiempo es la medida de eso. Es la forma de evidenciar que eso sucede. Entonces, en el cielo, no te preocupes por nada. Dice, ahí no se oxidan. No, es la evidencia de que ahí las cosas son eternas. De hecho, a la falta de deterioro o a la falta de tiempo, pues sería la eternidad, ¿no? O sea, el tiempo y la eternidad no pueden coexistir juntos. No sé si lo han puesto a pensar. O sea, eternidad no es como un tiempo infinito, sino más bien es un estado que está fuera del mismo tiempo. ¿Y cómo compruebas eso? Pues, por ejemplo, estas investigaciones del espacio, del universo, de que si una persona se va a otro planeta y cuando regresa, generalmente, ¿cuál es la idea de lo que sucede? Pues que, no sé si vieron esta película, esta que se llama Interestelar, de que se van a un planeta como 10 minutos, y ya cuando regresan a la nave, el otro ya envejeció 50 años, ¿no? Y dice, ¿qué te pasó? Y dice, pues se fueron 50 años. No, nos fuimos 10 minutos. Pues sí, pero allá, pero aquí, es otra dimensión. Entonces es igual, literalmente está comprobado que es así. Entonces si quieren ser jóvenes, váyanse a otro planeta. Ya cuando regresen, ahora sí, ¿no? Entonces, la eternidad y el tiempo no pueden coexistir. La eternidad es una existencia sin tiempo y como no hay tiempo, no hay deterioro. Bueno, yo estoy filosofando mucho, pero no sé si me sigan o no. O sea, si no hay tiempo, no hay deterioro. La eternidad no es vivir en un infinito, sino más bien, porque sería como un bucle, ¿no? Sino más bien es fuera del ámbito del tiempo. Por eso Dios es eterno, porque Él está fuera del tiempo. O sea, no puedes decir, Dios existió desde tal y hasta, o sea, no hay eso, ¿no? Dios está fuera del tiempo. Por eso el tiempo es como la cuarta dimensión, ¿no? Hay tres dimensiones en el mundo terrestre. La cuarta dimensión, donde se miden las cuestiones justamente del universo, es el tiempo, ¿no? Que años luz y con esos aspectos así. Dios por eso está fuera del tiempo. Bueno, todo esto es porque el pecado y la muerte forman un vínculo inquebrantable. Eso es lo que va a plantear. A partir de que Adán pecó, el pecado y la muerte forman un vínculo que no hay manera de romper. Hasta que viene el Mesías y entonces cambia. Es el único que puede como que cambiar las leyes, cambiar las fórmulas y cambiar esta relación que no había manera, que digamos todavía no hay manera de cambiar. Les digo, eso se estableció, lo estableció Dios como una ley, como un principio universal, es el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces no es, pues hay que destruir el árbol. No, o sea, lo que se refiere es el día que pecares, ese día tú vas a morir. La paga del pecado, que dice que es muerte. Entonces, la maldición del pecado tiene forma de ser corregida y eso es lo que explica Pablo. Eso es la obra del Mesías. Es algo cósmico, así, que trascendió así a toda la humanidad, todo. ¿Cómo corregir ese problema? ¿Es un problema mono o no? O sea, ¿quién dice aquí yo lo resuelvo? A ver, resuélvete el problema del pecado. No hay manera, excepto por aquel a quien Dios escogió. Entonces, pues, así como Adán y Eva no pensaron en las consecuencias de sus actos, hoy lo que vamos a exponer es la obra del Mesías trajo consecuencias para toda la humanidad y que están disponibles para toda la humanidad. ¿Cuál era la contraparte del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cuál era la contraparte? El árbol de la vida. Yeshua es el árbol de la vida. O sea, estaba la opción. Eso es lo que viene a ser el Mesías. Por eso dice que hay como esta comparación entre Adán. Bueno, vamos al capítulo 12, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entre paréntesis, ¿por qué dice un hombre y no dice una mujer, no? A ver, mujeres, ¿por qué? Porque yo le diría, oye, Pablo, espérame, Pablo, no leíste bien el Génesis. ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por una mujer y por el pecado la muerte, ¿no? En otra versión, pero dirán, ah, estos machistas, ¿no? Pero ¿por qué dice por un hombre y no una mujer? Bueno, una opción es que más bien se refiere a la especie y no al género, es como hombre, como ser humano, sino, pero yo creo que no, sí lo dice específicamente como varón y hembra, la diferencia, porque Eva fue engañada. Eva fue engañada. Ahí dice, Eva fue engañada. ¿Y Adán? Fue engañado por su mujer. Nah, esa es otra cosa. No, pues ya, o sea, ahí sí había. Pues ya había un uso de conciencia. ¿A quién se le dio el mandato directamente? A Adán se le dio el mandato directamente, ¿no? Entonces, de hecho, esa pregunta está ahí en respuestas en la Biblia. ¿Por qué Adán comió si ya sabía que no debía comer? O sea, Eva fue engañada. Pero entonces, ¿por qué Adán fue ahí? ¿Por qué te comiste tú, amigo? Entonces, si no le daban ahí su... Eva era de carácter fuerte, entonces, o te lo comes o te callas. Bueno, podría ser que Dios no había creado a Eva cuando le da la instrucción a Adán. Entonces, definitivamente el punto más importante es Dios hace responsable al hombre. Y creo que aquí esa es una de las evidencias más claras de que dice que el pecado pasó por un hombre. Porque Eva, bueno, como haya sido de alguna u otra manera, tenía menos responsabilidad por no tomar directamente el mandato. Pero bueno, eso fue un paréntesis. El punto aquí es este concepto de nos debe de quedar claro. La paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Así está escrito, como el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que hace mortal, por ejemplo, a una pistola? ¿Qué es lo que hace que una pistola mate? Las balas, ¿no? ¿O qué es lo que hace que un alacrán, un escorpión, pues también te pica? Pues el veneno, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El aguijón, ¿no? El aguijón es la forma en la que transmite el veneno. Bueno, pues es igual. El aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, el pecado son las balas, pues la muerte es la pistola, ¿no? Entonces, lo que le da poder a eso, pues es eso. Entonces, el pecado y la muerte, por eso están completamente entrelazadas. Y dice que la muerte fue pasando a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es claro, la muerte se propagó a todos porque de alguna u otra manera todos podríamos decir que traemos el ADN de Adán, bueno, pues a menos que haya nacido en una probeta o algo así raro, pero todos venimos de Adán. Y por lo tanto, hay esta, vamos a llamarlo, genética de pecado. Entonces no podemos escapar. ¿Dónde evidenciamos esto? El mismo David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No significa que su mamá ahí, o sea, se fue ahí con alguien y tuvo un pecado y no sé qué. Simplemente reconoce David su condición de ser un hombre que nace en pecado, que hay un Yetzer Hará en su interior, ¿no? Y eso te lleva a la muerte. Entonces, el tema relevante es, wow, eso significa que ya traes la muerte como destino. En otras palabras, una persona nace y ya trae fecha de caducidad. Y si no, revístense así, aquí atrás, así. Y ya trae un código. Esto, úsese antes de... Ay, no sé, porque si no ya no sirve. O sea, no, en serio sí tenemos fecha de caducidad. O sea, no hay quien diga no. Todos tenemos fecha de caducidad. En algún momento, es obvio, vamos a morir. Entonces, el pecado lo que trajo es la muerte y la muerte se propagó absolutamente para todos los hombres, que además, como dice, por cuanto todos pecaron. Ahora dice aquí, vean lo que dice en el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es muy interesante. Fíjense, antes de la ley había pecado en el mundo, pero no se inculpaba de pecado. Entonces cualquiera diría, oye, pues está perfecto. Si no se inculpa de pecado, pues dejémoslo así y pues sigamos en la fiesta todos, ¿no? O sea, como que, pues, ¿cuál es el problema? Si no hay manera de declararte culpable, pues perfecto. Si no me declaran culpable, pues soy inocente. ¿Pero será esto cierto? Si tú cometes un ilícito y no hay evidencias, ¿serás inocente por eso? Pues exacto, o sea, según las leyes de quiénes, ¿no? Según parámetros de quiénes. Pues, hay gente que sale libre porque no hubo evidencias y no sé qué. ¿Será inocente por eso? No es inocente, es la verdad, no eres inocente. No porque tu conciencia o no te acuse o no haya una ley específicamente que te diga que eso está mal, no significa que lo seas. De hecho, pues parte de la carta en el capítulo 2 que dijo, los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos porque su propia conciencia los, pues ahora sí que los justifica o los acusa. Entonces, en pocas palabras, es como no hay pretexto. O sea, a lo mejor no hay el artículo 18 de la Constitución que te acuse, pero tu conciencia es suficiente para saber que estás haciendo mal. Un niño no sabe leer y escribir y puede saber que está haciendo ciertas cosas malas. Entonces, no significa que seas inocente, pero lo más trascendente de todo esto, ok, está bien, vamos a dejarlo así. Nadie te inculpa de pecado, no hay como que problema, nadie te mete a la cárcel por eso, pero el problema más grave del pecado, una vez más, ¿cuál sigue siendo? La muerte va a estar ahí. Entonces, ok, que aquí no te digan que no eres culpable, es una cosa, pero la muerte está ahí vigente. ¿Qué es lo que dice el 14? Vean lo que dice el 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, la muerte, pues obviamente gobernó, entonces peque y peque felices de la vida, pero sí, pero la consecuencia ahí está. Entonces no pecamos a la manera de Adán, es decir, no comimos del fruto directamente, porque lo que deja claro es, no es la fruta lo que producía la muerte, ¿no? Porque si no Adán le hubiera puesto un cerco, así de no traspasar, no comer, no sé, planta venenosa o árbol venenoso, y pues así, no era el fruto en sí, era la desobediencia al mandamiento lo que era el pecado. Entonces, una vez más, no había ley, pero sí había muerte. Lo que pasó a todos los hombres no fue exactamente el mismo pecado de Adán, pero sí la consecuencia más importante, que es lo que dice, la muerte. Y bueno, dice entonces en el 15, ahora viene cómo, por la obra del Mesías, viene esta corrección, lo que se llama tikún. Dice aquí, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la muerte de aquel uno, dice, si por la muerte de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Yeshua el Mesías. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Básicamente lo que está haciendo aquí Pablo es la diferencia entre las dos obras, entre la obra del Mesías y entre la obra de Adán, las consecuencias de uno y cómo se podríamos decir que se corrige o se modifica o se compensa más bien lo que vino a hacer Adán. ¿Cómo se contrarresta el dominio de la muerte? Pues con el dominio de la vida. ¿Sí? Yeshua es el árbol de la vida. Entonces, el resultado del pecado de Adán es, dice que murieron los muchos, que vino juicio, que vino condenación. El resultado de la obra del Mesías es abundancia de la gracia para muchos, justificación, vida y pues finalmente justicia. En otras palabras, él cargó en él mismo el pecado de toda la humanidad. No solamente el pecado de Adán o no solamente el pecado de algunos, sino en general la maldición del pecado y la consecuencia más importante, la muerte. Eso es lo más importante. Una persona, vamos a decirlo así, ¿no? Es encontrada culpable, lo meten a la cárcel. Pero si pierde la eternidad, pues entonces es peor que eso mismo. Una persona podrá quedarse en la cárcel, pero podrá tener vida eterna. Y eso es lo más trascendente. Y eso es lo que nadie podía hacer sino solo el Mesías. Entonces, pues ese es el regalo más grande que una persona pueda hoy en esta vida recibir. ¿Sí? El que se vino a revertir o a ahora sí que a compensar el pecado de Adán de esta manera. Entonces, la comparación de Yeshua y Adán no es sobre similares, sino más bien en contraste de lo que hicieron. ¿Y cuál es la evidencia de que Yeshua venció la muerte? Pues la resurrección, obviamente. O sea, es la comprobación, no teórica, sino práctica, de que Yeshua venció a la muerte. Y si venció a la muerte, ¿qué significa? Que venció al pecado, precisamente. Eso es lo que significa. Si venció a la muerte, como la muerte y el pecado están totalmente vinculados, si venció a la muerte, significa que venció el pecado. Significa que el pecado no tiene potestad, que no tiene derecho, no hay manera. O sea, le quitó las balas a la pistola, en otras palabras. Entonces, bueno, pues una pistola, digo, pues sí te pueden dar así un golpe, ¿no? Pero no tiene el mismo poder. Esa es la cuestión. O sea, les decía de una vez en un campamento de Sukkot que una persona le quitó el aguijón a un alacrán. Ya cuando lo ves sin aguijón, la verdad es que ya ni dan tanto miedo. O sea, como que ya lo ves ahí, ya no sientes igual, ¿no? Cosa que no estuvo bien, pero bueno, como haya sido, me quedó mucho esta idea de que dije, pues sí es cierto, o sea, le quitas el aguijón y pues ya qué, ¿no? Es exactamente igual, desarmó, o sea, venció a la muerte con la resurrección. Por eso es tan trascendental el tema de la resurrección y la resurrección y la resurrección, para entender estos principios como de leyes, ¿sí? Ahora dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y qué implica no solamente la justificación, les decía, sino la resurrección? Si decíamos que el tiempo es este elemento que determina lo que se va deteriorando, y el deterioro es la muerte, Yeshua revierte eso. Yeshua por eso es eterno. Por eso Yeshua está fuera del tiempo. ¿Sí? En principio de todas las cosas él estaba ahí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, una vez más, haciendo estos contrastes, es muy evidente. Es la desobediencia implica pecado. La obediencia implica, ¿qué será? Justicia, lo que dice aquí. Si la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, pues ¿qué quiere decir? La desobediencia es un pecado. La obediencia es un acto de justicia. Y yo se los he repetido muchas veces que la obediencia es insustituible. O sea, no puedes cambiar como de, bueno, no obedezco en esto, pero le echo ganas en esto. O sea, no es como una cosa por la otra. La desobediencia a Dios es pecado, la obediencia implica justicia. ¿Sí? Ahora, esto es pues lo que trasladamos a nuestra relación con Dios. Cuando pecamos, o más bien cuando desobedecemos, pues estamos pecando. O sea, como que, ¿por qué verlo de otra manera si esto es lo que plantea? Y el pecado trae consecuencias. Entonces yo les garantizo que Adán jamás pensó que su pecado iba a llegar, como dijo, pues la tierra será maldita y te dará espinos y cardos, y ahora las mujeres van a tener partos con dolores, y bueno, pues no sé, de ahí podemos hacer una lista de todo lo que ha sucedido. Entonces, de ahí la importancia, pues, de ahora obedecer, de ahora ser pues obedientes a la palabra, porque eso implica justicia. Y mientras haya justicia en el mundo, eso es lo que trae la corrección, ¿no? Y bueno, dice aquí entonces en el verso 20, pero la ley, como que Pablo otra vez retoma el tema de la ley que ya había dejado, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, esta declaración, yo creo que habría algunos judíos de la época de Pablo que dirían, ¡ay, cómo que la ley se introdujo para que el pecado abundase! O sea, ¿cómo es posible que la ley, que el mandamiento que es santo, justo y bueno, cómo que la ley que es perfecta, que convierte el alma y todas estas lindas pues expresiones que leemos en el Salmo 119 y en el Salmo 19 y en otros lugares, ahora cómo es posible que lo pone así como que, ah, pues la ley se introdujo y ya el pecado abundó? ¿Cómo puede la ley hacer que el pecado abunde? Pues sí, exactamente. Vamos a explicarlo. Fíjense, antes de la ley, o sea, antes de Moisés, que es como la figura que representa la ley, dice que la gente pecaba. No era declarada como tal culpable, porque dice, bueno, donde no hay ley, pues no te acusan de nada. Pero el problema más grave era, ok, no te acusan, pero la muerte ahí está. Ahora, la gente pecaba, pero como digo, no había una norma, no había una ley que tipificara el delito. No había un documento escrito que pusiera o que especificara, esto es pecado y esto no es pecado. Entonces todo quedaba de cierta manera como expensas de la conciencia de cada uno, ¿no? Y eso pues es muy variable. Porque alguien diría, pues esto es hacer el amor, y otro día, no, eso es fornicación, o sea, no me entiendo. Y así son los dos contrastes, ¿no? Se podría ver como dos contrastes. Entonces, cuando la ley es dada por escrito, como un documento oficial y formal, el pecado se tipificó, es decir, se especificó qué era pecado y qué no era pecado. Por eso dice que abundó. Para poner un ejemplo, a lo mejor tú antes comías cerdo, ¿no? No sabías que era pecado. Pero cuando de repente ya vienes al entendimiento y vienes a la palabra y vienes, ¿qué entonces qué pasa? Pues te volviste más pecador que antes. Entonces ahora cada torta, cada taco, cada mordida, ¿se convirtió en qué? Pues se convirtió en un pecado, porque esa es la verdad. Y lo mismo con el Shabbat, y lo mismo con las fiestas, y lo mismo con un montón de cosas. Y eso es algo difícil de digerir, eso es algo incómodo. Entonces ahora resulta que estás peor que antes. Porque sientes, dices, no, si es que he hecho esto malo y esto malo. Y de repente viene la lista de, ¿qué crees, amigo? Pues que también en estos, uff, ¿no? Una ocasión alguien, justamente sobre ese tema, hace muchísimos años, cuando estábamos empezando Raíces Hebreas, decía, pues no me haces ningún favor, ¿no? O sea, como que, no, gracias, yo no quiero nada de la ley. Con los pecados que tengo es suficiente. O sea, como que no necesito que me vengan a decir, pues eres más pecador. O sea, como que ya sé que estoy en el lodo, no me necesitan embarrar más. Pero en realidad, la verdad es que ya lo eras, o sea, solo que no eras consciente de que estabas con el lodo hasta el cuello. Esa es la verdad. Entonces, la gente se asusta un poco con esta idea y cree que el único propósito de la ley es mostrarnos que eres pecador. Pero eso es una idea equivocada. Eso es solo una forma de ver las cosas. La ley sí es un espejo, la ley sí te muestra justamente que es pecado. Lo que tú interpretas es, soy pecador. La ley por sí misma no te dice, eres pecador. Lo que te dice es, pues esto es pecado. Es como un médico que te dice, pues tiene esto, esto y esto, pues eres diabético. No, doctor, no me diga eso. Bueno, no te digo, lo que te digo es que esto dicen tus estudios. Tú interprétalo como quieras. O sea, no es como una cuestión personal. La ley es neutral. Simple y sencillamente lo que dice es lo que es, lo como son las cosas. La interpretación, el resultado del estudio es, pues estás enfermo, amigo, estás en pecado, estás en el hoyo, o sea, pues es la verdad. Ahora, si somos brutalmente honestos, en realidad eso no es malo. No es malo que haya algo, que haya alguien que te muestre, pues en qué has fallado, o en qué estás mal, o en qué estás pecando, o qué es pecado. Eso no es algo en sí mismo negativo, eso no está mal. ¿Sí? Porque la Torá nos muestra en qué estamos fallando o en qué estamos o en qué fallamos en el pasado, a lo mejor. Sé que no es cómodo, pero si tú tienes un compromiso en tu relación con Dios, en algún momento lo agradeces. Porque ¿cómo puedes cambiar si no hay manera de que te digan en qué tienes que cambiar? Si tu deseo es agradar a Dios, pues lo que te dice la ley es la manera también en la que puedes llegar a, como decíamos, a hacer justicia, a ser obediente. Entonces, en alguna ocasión escuchaba una explicación y yo, créanme que yo mucho tiempo asumí esa explicación. Y era que dicen que la ley es como una radiografía, ¿no? O sea, que te dice, ¿qué te dice una radiografía? Pues una fractura, ¿no? O sea, la radiografía, los rayos, pues para decir, pues dónde está fracturado, ¿no? Pero la radiografía, pues no te venda, ¿no? O sea, no te cura, lo único que hace es decir, pues aquí está roto esto. ¿Pero es eso bueno o malo? Pues en realidad es algo bueno. Eso es lo que hace la ley. Ahora, lo que yo muchos años, bueno, en el cristianismo yo asumí eso como una verdad, como diciendo, la ley lo único que hace es, te dice, es una radiografía. te dicen que está roto, pero no te cura. Pero no es cierto, porque también la ley, okay, la ley te dice que es pecado, pero también te dice dónde está la cura. Porque, ¿qué dice Romanos 10:4? La meta o el propósito de la ley, ¿quién es? Es el Mesías, es Yeshua. Entonces, sí, te dice esto está mal, pero también te dice quién te corrige de eso. Entonces, no es cierto que la ley solo te diga esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No es cierto, porque además no son solo eso. Por eso les digo, eso es una cuestión, es una verdad parcial. También te muestra bendiciones, también te muestra promesas, también te muestra muchas otras cosas. Pero lo más importante de la ley es que te lleva a los pies del Mesías. Que te lleva con el médico que cura la enfermedad del pecado. Con aquel que corrige el pecado de Adán. Con aquel que puede revertir la maldición más grande del hombre, que es la muerte. A eso te lleva la ley. Si tú estudias la Torá, ¿por qué mismo Yeshua dijo? Si creyeran a Moisés, creerían en mí. Si tú crees a Moisés, tú deberías de creer en el Mesías. El propósito y la meta de la ley es llevarnos al Mesías. O sea, no nada más es estudiar las leyes por estudiarlas y la lajá y el rollo. Eso está bonito y lo que tú quieras. Pero si al final de ese camino no te lleva a los pies del Mesías, pues entonces es puro conocimiento. O sea, no tiene ningún... Bueno, tendrá cosas muy buenas, pero no cumple el propósito final. Entonces, la ley te dice, estás enfermo, estás mal, estás en pecado, eres esto, todo eso así. Pero también te dice, yo no te puedo curar, pero yo te llevo con el que sí te puede curar. Y eso es maravilloso. Entonces, pues, ¿por qué dice aquí que cuando, sí, efectivamente, ¿no? Cuando se introdujo la ley, pues entonces el pecado se multiplicó. Pero eso no hay ningún problema para Dios. O sea, Dios no tiene ningún problema con que ahora haya más gente pecadora. ¿Por qué? Porque precisamente la gracia abundó mucho más que el pecado. Entonces, Dios no tiene problema en que de repente, no, es que ya son muchos pecados. No te preocupes, o sea, alcanza y sobra la gracia para cualquiera. Por eso nadie es en ese sentido inalcanzable. No hay manera de que alguien diga, no, esto ya rebasó los no sé cuántos puntos de tal. No hay manera. Entonces, sí, el pecado ciertamente abundó, pero la gracia sobreabundó. Y, como les decía, nada escapa de las manos del Eterno. Él ya sabía todo lo que iba a hacer Adán, ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, pues ahora sí que antes de la enfermedad, Él ya tiene la cura. Antes del pecado de Adán, Dios ya tenía la redención dada. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a terminar leyendo lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Y en lo que llegan ahí, Primera de Pedro 1, del 18 al 20, no tendría sentido la gracia si no hubiese una manifestación del pecado. Es decir, la ley no tendría razón de ser solo por el hecho de inculpar. Por eso la gracia y la ley se complementan. O sea, si la ley no existiera, pues tampoco tendría relevancia la gracia, porque si no hay nada que te dice que es pecado, pues entonces ¿de qué me perdonó? ¿Sí me entiendes? Si yo no tengo una deuda con alguien y alguien va y me dice, yo te pago tu deuda, pues no necesito que me pagues nada, porque yo no tengo ninguna deuda. Pero si de repente te sacan los estados de cuenta y tú dices, no, ¿cómo no? ¿Tú debes? Ah, entonces sí agradeces. Entonces sí es, tiene otro sentido la gracia. Es exactamente igual. O sea, una persona que dice que está en la gracia, pero rechaza la ley, pues entonces no entiende cómo funciona justamente estos conceptos. Ok, estamos ahí en Primera de Pedro, capítulo, ¿qué les dije? Uno, ¿verdad? Ahí voy aquí, espérame un segundito. Dice así, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no se ponían ni los cimientos de nada, ya estaba destinado como el Cordero sin mancha y sin contaminación para la redención. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ya Dios tenía la cura antes de la misma enfermedad. Por eso, para Dios no tiene, digámoslo así, problema pues con el pecado, y que de repente alguien diga, pues ahora soy más pecador, no hay ningún problema, la gracia alcanza y es pues suficiente. Vamos a terminar de leer el verso 21, que dice en Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, porque ese es el problema más grave del pecado, es que reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Yeshua, Señor nuestro. Así que pues viene, ahora sí que la contraconsecuencia o la consecuencia de la obra de Yeshua, ¿cuál es? Okay, el pecado hizo que se propagara la muerte así. No había manera. Pero ahora en el Mesías está la oportunidad. Y les digo, desde Edén, desde el jardín del Edén, entendemos estos dos principios. Estaba el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Hay una hipótesis que dice, si Adán hubiera ido corriendo y tomaba del árbol de la vida, a lo mejor era el contraveneno, ¿no? Pero por eso pasó una espada y ya no los dejaron entrar y ya no pudo. Por eso estaba resguardado el jardín del Edén. Pero bueno, pues yo creo, en lo que me lleva a mí a pensar de esto, es que las personas que hemos llegado a entender o nos hemos acercado al entendimiento de que la Torah sigue vigente, de que los mandamientos de Dios están ahí presentes en nuestra vida, no para salvarnos, pero deberíamos de ser los más agradecidos, porque estamos más conscientes de las transgresiones que hemos cometido, como el ejemplo que les ponía. Pues cuántos tacos y tortas y todo de cochinita y de no sé cuántas cosas te comiste, ¿no? Feliz de la vida, ¿no? No había ningún problema. Pero de pronto viene esto y dices, ¡ay, qué difícil es! ¡Ay, qué incómodo! ¡Ay, no quiero saber! Sí, es incómodo, pero no te quedes en eso. Más bien reconoce que no hay problema para Dios. Lo que ahora quiere es simplemente mostrarte que su amor es mucho más grande, a tal grado que es capaz de perdonarte todos los pecados que hayamos cometido. Y bueno, ciertamente hay consecuencias que no podremos evitar de nuestros pecados, y de ahí la relevancia y la importancia de vete y no peques más, ¿no? De, pues ahora camina a la luz de la palabra para que no sigan viniendo consecuencias. Pues les invito a que me acompañen a orar y que agradezcamos a Dios porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, su amor, pero lo más importante, como dice aquí, la trascendencia más grande fue que ahora ya no reina el pecado para muerte, sino ahora tenemos la oportunidad de la vida en la justicia por medio del Mesías.